El Señor siempre hace cosas buenas. Oí la historia de un señor. Él trabajaba en una empresa de electrodomésticos. Era un ingeniero. Y tenía un problema inmensamente grande. Y era que los médicos habían dictaminado para este humilde trabajador de aquella imponente empresa de electrodomésticos, que de un momento a otro iba a perder la vida si no le hacían inmediatamente un trasplante de corazón. Y se buscaba un donante de trasplante, se buscaba un donante para que este hombre fuera trasplantado, porque el doctor había dicho a su familia que no había nada que hacer, aparatos y cosas de esas no se podían usar, que de un momento él iba a morir. Y sucedió que las fuerzas del Estado enfrentaron a un terrorista, conocidísimo terrorista, asesino, secuestrador, violador, masacrador de multitudes de personas, y lo enfrentaron y lo dieron de baja. Y dio la casualidad que ese señor se sintió mal del corazón y fue inmediatamente llevado al hospital, donde llevaron el cadáver de este terrorista. Y los médicos consultaron con la familia y le dijeron: mire, la única oportunidad es si ustedes nos autorizan ponerle el corazón de este que el gobierno acaba de matar. ¿Qué creen que la familia dijo? ¿Que sí o que no? ¿Que la familia dijo qué? ¡Claro, claro! ¡Colóquele ese corazón inmediatamente porque este se va a morir! Y entonces le han sacado el corazón a este terrorista, asesino, secuestrador, y se lo han injertado a este señor, este humilde trabajador de aquella fábrica. Y entonces, pasado el tiempo, este hombre empieza a recuperarse y ahora tiene una nueva vida con un nuevo corazón. Quisiera hacerles una pregunta. Ahora, ¿cómo será la conducta de este hombre que ha recibido el corazón de este asesino, secuestrador, violador, masacrador de personas? ¿Cómo creen ustedes que comenzó a actuar ahora este trabajador de esta empresa de electrodomésticos? ¿Qué piensan ustedes?
Lo mismo que era él.
Pero en términos generales, ¿a la gente la manda la cabeza o el corazón? Piensen usted. ¿A usted quién lo gobierna? ¿Quién es el que más gobierna el ser humano? ¿La cabeza o el corazón? Ahí estamos como en una gran discordia, ¿no? ¿Este señor no le pasó nada con este cambio de corazón? ¿O ustedes creen que le pudo haber pasado algo? ¿No le pasó nada? Y todos instintos asesinos de ese corazón. El Señor Jesús, del corazón salen los malos asesinatos y deseos de ta, 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 ta. ¿Y ese tipo recibió de corazón? ¿Cómo? Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Vamos a dejarlo y vamos a preguntarle, porque lo he invitado a este servicio. Espero que nos haya ido a pasear también, ¿no? Yo creo que se fue. Vamos a leer un texto en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Quiero invitarlos a que reflexionemos rápidamente en el tema que yo he llamado Nuevo Año, Nuevos Cambios. Y el propósito de esta reflexión es que entendamos todos que el hombre solo puede reformar o cambiar la parte externa de su ser, de su vida, pero lo interno, solo ¿quién lo puede cambiar? Dios. Ahora, es interesante que todos los seres humanos, al terminarse un año, suelen hacer planes, suelen hacer presupuestos, suelen proyectar grandes cambios para su vida. La inmensa mayoría de los seres humanos, todos tienen deseos de cambiar, tenemos deseos de cambiar. Algunos deseos de cambiar para bien y algunos otros deseos de cambiar para mal. Por ejemplo, aquel que ya lleva 15 años secuestrando o robando o sicariando y no lo han cogido y ya lleva 15 años o lleva 15 años robando, ¿qué cree que quiere para el otro año? Afinar su puntería, ¿no? Si le gusta sacarse las carteras en el Transmilenio o los iPhone, los celulares, ¿qué cree que está pensando ese tipo? Me estoy volviendo lento, tengo que, en el 2018 tengo que conseguir nuevas técnicas, mejorar la técnica, ¿no? Afinar un poquito más. Y son muchos los propósitos que todas las personas siempre solemos hacer para comenzar un nuevo año. Siempre queremos que cambie, ya puede ser nuestra salud, ¿cierto? Ya puede ser nuestra economía, puede ser nuestra familia, también puede ser nuestra apariencia física, ¿no? Nuestra estética, tantas cosas que el hombre, con el uso de razón, comienza a planearse. ¿Se ha preguntado usted en qué área de su vida quiere hacer unos grandes cambios? Y que a usted le ha costado hacer cambios en esa área de su vida. Usted sí ha querido, le ha metido mucho corazón, pero parece que ese corazón que le pusieron no está respondiendo y no ha logrado cumplir esos anhelos o esos cambios que se había planeado para el año. Los investigadores han descubierto, contactando algunos participantes durante algunas semanas y algunos meses para comprobar si estas personas habían cumplido los propósitos que se habían planeado en el año que ya había acabado. Y encontraron los siguientes resultados: que el 25% no logran sus propósitos ni siquiera cumplirlos durante la primera semana de enero, que está como más calientica la persona y quiere poner en práctica eso. El 77% de las personas encuestadas renunció después de la primera semana a cumplir aquellos propósitos que se había hecho. Y así somos nosotros. Solemos sucumbir muy fácil. Pero también se descubrió que el 40% renuncia a aquellos propósitos después de 6 meses. Y tenemos, y ya conocemos el propósito de alguien aquí con el que molestamos nosotros, ¿no? Que necesita urgentemente bajar de peso porque ya tiene demasiada en su corazón y es peligroso, ¿no? Y entonces yo lo molesto mucho. A esta persona le digo, oye, baje de peso, y lo encuentro en la cooperativa comiéndose 4 empanadas, todos esos buñuelos. Y me dice, yo he hecho un propósito de bajar de peso, pero después de esta comida he propuesto, ¿no? Primero me como esto y después hago el propósito, pero después de los 6 meses, el 40% renuncia. Y lo triste de la encuesta es que solo el 8% cumple durante el año sus propósitos planeados, el 8%. ¿Alguien de ustedes planeó algo el año pasado para este año 2017 y lo cumplió? ¿O no? ¿Sí lo logró cumplir o no lo logró cumplir? La cuestión es que a veces nosotros no escribimos nuestros planes y lo que queremos hacer, ¿no? Pero esos proyectos hay que anotarlos y hay que tenerlos en cuenta ahí. Pero la pregunta que surge después de esta encuesta y de esta reflexión introductoria es por qué no se logran cumplir esos propósitos. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan 20 años quizás pagando un arriendo o 30 años y ha querido cambiar y no ha podido lograrlo. ¿Por qué la persona se propuso estudiar X situación y no lo pudo? ¿Por qué persona quiso mejorar en esto y no lo pudo hacer? ¿Por qué la persona quiso bajar un tris de peso o quizás subir un poco de peso y no lo pudo? Quizás personas que planean dejar de ser muy mal geniados cuando conducen un automóvil o cuando van por la calle. Bueno, en momentos que sufrimos nosotros y a veces nos queda grande lograrlo. A veces decimos, en esta fila del banco no voy a pelear cuando pasan a todos menos a mí. Y cuando ya pasaron los 40, yo soy el 41 y llego al 41 a hacer la fila, la señorita me mira con cara de ovejo matado y me dice, se fue el internet, no tenemos señal, vuelva dentro de 2 horas. Y se hacen propósitos que no se cumplen. Y la razón, escuche, la razón por la cual no se cumplen estos propósitos es porque hoy en el mundo hay una tendencia generalizada a creer que nosotros los seres humanos podemos lograr las cosas por sí solos y habida gracia de nuestras habilidades, de nuestros talentos y de nuestro comportamiento sin tener en cuenta a Dios. Pensamos que es suficiente la emoción, es suficiente el ánimo, el garbo, el deseo, pero todo eso se esfuma. La inmensa mayoría de la gente no logra cumplir sus propósitos y la vida se le va pasando año tras año, década tras década, y no logra cumplir lo que se propone porque no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene en cuenta a Dios. Dos cositas en esta reflexión vamos a ver. La primera es que antes del cambio externo se necesita un cambio interno. Y fíjese usted, el cambio que el ser humano necesita antes de comenzar un nuevo año no es tanto el cambio físico, no es tanto el cambio de ponerse una pinta, quizás una ropa nueva, hacerse un look en el cabello, en el rostro, en el cuerpo, quizás no sé tantas cosas, sino lo que necesita es un cambio interno. Antes del cambio externo se necesita un cambio interno. Y lo primero, hablando de ese cambio interno, ese cambio interno debe tener 3 cosas. La primera cosa que necesita ese individuo, ya sea que sea un hombre o una mujer, independiente que sea adulto o sea un muchacho, alguien que está empezando la vida, lo primero que necesita es un trasplante de corazón. Necesita un nuevo corazón. Necesita un nuevo corazón. Ahora, si nosotros salimos a la calle donde está prendida la mecha tipo 7 de la noche, ¿no? Que la gente saca su parrilla y su botella de aguardiente y bueno, no estoy criticando, es la vida de ellos y así es la concepción que ellos tienen. Quizá nosotros en algún tiempo también lo hicimos y ahí está la gente, ¿no? Y luego tipo 11, 12 de la noche comienza a correr la sangre y la gente comienza a morirse, ¿no? Entonces imagina cuánta gente murió en Bogotá el 24 de diciembre, noche de paz, ¿no? Noche de violencia, de guerra, de muerte. Pero usted va a esa fiesta, allí donde esa gente está, y usted le pregunta, vecino, ¿usted considera que la necesidad más apremiante que usted tiene en este momento es tener un nuevo corazón? ¿Qué cree que le va a decir? ¿Cuál es la necesidad que tiene nuestra clase política, nuestra clase dirigente? ¿Cuál es la necesidad que tienen los servidores públicos? ¿Cuál es la necesidad que tienen los seres humanos hoy día? ¿La necesidad más grande cuál es? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es la necesidad más grande para que esa persona pueda vivir un año feliz, dichoso, bendecido? Tener un nuevo corazón. Tener un nuevo corazón. El hombre no se puede reformar a sí mismo. Las personas suelen por esta época colocarse en la ropa amarilla, echarse en las aguas de las 7 hierbas, bañarse con no sé qué cosas y hacen una cantidad de ritos y eso. Todo eso es externo y no sirve para un carajo. Porque la persona necesita es un cambio interno, un cambio de corazón. Mire, mientras a usted Dios no le cambie el corazón, usted va a ser incapaz de lograr nada. Su vida siempre va a ser la misma. Y siempre va a ser una persona generadora de dolor y que vive una vida de dolor. El pueblo de Israel nunca pudo cambiar. Dios le dio los 10 mandamientos. Oye, viven ahí con los 10 mandamientos relajados, tranquilos. No fueron capaces de vivir, porque nadie vive los 10 mandamientos sin la ayuda de Dios. El Señor les mandó profetas. Ellos mataron los profetas. Y el Señor dice, yo mismo los voy a cambiar. Os daré un corazón nuevo. La pregunta es, ¿usted ya ha recibido ese corazón nuevo? ¿Usted cree que Dios ya le hizo esa cirugía a su corazón y usted tiene un corazón nuevo y por tanto actúa totalmente diferente y vive la vida totalmente diferente porque tiene un corazón nuevo? Este señor que le pusieron el corazón de esta persona tan asesina, lo más seguro es que siguió su vida normal, porque su concepción de la vida la tiene ya muy premeditada en su cabeza, en sus neuronas cerebrales. Pero aún así, con ese corazón que le colocaron, o con el corazón que él tenía antes, todavía necesitaba una cirugía divina. Que Dios le cambiara el corazón. ¿A cuántos el Señor les ha cambiado ese corazón? Ahora, la implantación de un nuevo corazón en la persona no depende de nosotros mismos. El ser humano no puede cambiarse el corazón. Esa es una obra que le pertenece a Dios. El hombre tal vez pueda reformarse por fuera un poco, pero por dentro no puede hacer absolutamente nada, porque eso está dentro del plano soberano de Dios. ¿Cómo? Preguntémonos, ¿cómo puede el hombre ponerse un nuevo corazón él mismo, partiendo de cómo va a tener un nuevo corazón y va a sacar uno nuevo partiendo de uno viejo, de uno podrido, de uno malo, de uno desechado? El hombre no puede cambiar ese corazón. Para cumplir los propósitos, el hombre necesita un nuevo corazón que rija su vida, que rija todo su ser. Pero número dos, hablando de ese cambio interno, el hombre necesita una nueva mente. Hay quienes dicen que leyendo libros de meditación positiva, que leyendo libros de meditación trascendental, que leyendo libros del Oriente, que leyendo esta literatura de conquista y esto, la gente va a tener una cabeza brillante, poderosa y una cantidad de cosas. Lo segundo que necesitamos para tener buenos cambios es cambiar la mente. Ahora, ¿cómo se cambia la mente? ¿Cómo cambiar en la mente a un asesino? La vez pasada les hablé del señor de Barranquilla, ex policía, va a ser condenado a 60 años. Mató a una adolescente venezolana de 14 años, la violó, la descuartizó en pedacitos. Mató a otra niña también de 14 años, la violó. Pero no solamente la mató y la violó, le rompió los maxilares a golpes antes de asesinarla. Le soltó la dentadura. Pero, como hablábamos la vez pasada, era un hombre que había sido entrenado para hacer todo lo contrario. Porque sirvió en una institución del gobierno donde lo entrenaron para preservar la vida, honra y bienes de los colombianos. La policía. Cuando cometió su primer violación y asesinato, lo condenaron a 9 años. ¿Esto hubiera estado en los Estados Unidos? Lo hubieran condenado a pena capital por meterse con un menor de edad, con un adolescente. Lo condenaron a 9 años. Pero ¿sabe qué? Estos crímenes que cometió ahorita fue porque le dieron un permiso para salir de la cárcel a disfrutar su tiempo de Navidad. Ahora, lo capturaron, lo tienen listo, lo tienen en una cárcel de seguridad. Tocó sacarlo de ahí de Barranquilla y llevarlo fuera a una cárcel de seguridad. Pues la gente lo quiere matar. La pregunta es, ¿a este hombre cómo lo van a reformar en la cárcel? Porque en la cárcel dice, aquí entra el hombre, no el delito, creo. Y por allá por detrás dice, aquí salió el hombre libre de delito. ¿Quién reforma a un hombre de esos? ¿Quién le cambia el corazón a un hombre de esos? ¿Será que puede un terapista, un terapeuta, un psicólogo, puede una persona ayudar a cambiar el corazón de una persona de estas? El ser humano no puede absolutamente reformarse, pero tampoco su mente. ¿Cómo cambiar esa mente? En Romanos capítulo 12 dicen, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero ¿cómo el hombre por sí solo puede hacer esto? Y entonces las técnicas orientales enseñan que el hombre se concentra, que el hombre se pone en posición flor de loto y que el hombre se desintoxica, se hace limpias, que el hombre aprende a ser hipnotizado para limpiar su mente, cambiar su mente, y hacen una cantidad de procesos psicológicos que no dan absolutamente resultado en nada. Porque la palabra de Dios dice que en esa clase de personas, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente de estas personas. Eso es una cosa espiritual. Y esa mente, como bien lo dice la Escritura, esa mente es una mente corrompida, como dice Tito 1:5, una mente corrupta. Pero Colosenses 2:28 dice que es una mente enemiga de Dios. Una mente vanidosa, también dice Efesios 4:17. Es una mente que ha sido reprobada, Romanos 1:28. Esta mente no se puede cambiar, el ser humano no lo puede cambiar. A veces uno ve personas que uno considera que necesitan un cambio de mente, necesitan un reimplante de sesos, de memoria, de neuronas, para poder tener cambios, para poder vivir la vida. La vida es una sola y poder disfrutarla, pero el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Quizás el Señor le pueda echar cantaleta a la señora, o la señora echarle cantaleta al marido, o los padres a los hijos, pero ¿qué pueden hacer los padres para cambiar la mente de ese hijo flojote que no sirve para nada, o de ese hijo borrachín, vicioso, que malversa los bienes de familia? No puede hacer absolutamente nada. Pero hay una tercera cosa, y quizás la más importante. Lo tercero es que necesitamos un cambio en la voluntad. Mire, la mayoría no cumplimos nuestros propósitos porque nos falta voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la fuerza, el querer, es la acción. Se hacen bonitos planes, pero por falta de esa voluntad no hacemos absolutamente nada. Mire, aquí también está la obra de Dios. Dios cambia el corazón de la persona, Dios cambia la mente de la persona, transforma, abre el entendimiento, lo irradia con su luz divina, pero también Dios es el que hace que nosotros hagamos las cosas. Nosotros no hacemos las cosas porque nosotros somos más santos o santurrones que otros. Hacemos las cosas porque Dios nos impulsa a hacerlas. Cuando usted tiene un proyecto, Dios es el que impulsa ese proyecto. A mí me gusta mucho el texto de Deuteronomios capítulo 8, que dice, Dios es el que le da el poder para hacer las riquezas. ¿Lo escuché? ¿Lo saben? ¿Lo han escuchado? Bueno, ese texto en el original dice más o menos, Dios es el que lo impulsa, Dios es el que lo empuja, el que lo catapulta para que usted haga las riquezas. Y todo depende de Dios. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. ¿Alguien puede leer la Biblia sin la ayuda de Dios? ¿Alguien puede orar sin la ayuda de Dios? ¿Alguien puede venir a la iglesia sin la ayuda de Dios? ¿Qué podemos hacer sin la ayuda de Dios? Por eso me gusta mucho el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En la Biblia Dios habla hoy, este mismo texto dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es el que hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. En la visión, versión Castilán, dice, pensad que Dios actúa en vosotros a fin de que con vuestros deseos y vuestras obras cumpláis siempre su buena voluntad. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, porque Dios mismo es quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Aquí tenemos un inmenso problema. Y ese problema es cuando nosotros planeamos cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo terminamos el año? Terminamos más toteados y más estrellados. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios, a la iglesia, a la comunidad. Y siempre que uno habla con una persona, a veces uno le pregunta, ¿y a usted quién le mandó a hacer eso? ¿Quién le mandó a usted a hacer eso? No, que es que me decía hasta tiempo pasado, no, es que, ¿por qué me iban a echar? Yo le dije a la jefe unas tres verdades, Lilla. ¿Y a usted quién le mandó decirle tres verdades? ¿Quién le mandó a usted hacer eso? ¿Dios le dijo? No. ¿Quién lo hizo? Yo. Entonces, ¿por qué le reclama a Dios? Pero así somos los seres humanos, ¿sí? No podemos hacer absolutamente nada. Esos buenos deseos de cambio, de anhelo, de estudiarse, capacitar, tener una familia, tal vez viajar al exterior, a capacitarse, hacer una especialización. Todas esas cosas hay que ponerlas en las manos del Señor y decirle, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto o no haga esto? Porque lo que sucede es que a veces empezamos el año haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer y después terminamos muy, pero muy frustrados. Los deseos no se cumplen porque el hombre no ha cambiado su corazón, porque el hombre no ha cambiado su mente y porque el hombre no tiene fuerza de voluntad. El cambio no se logra por sí mismo entonces, el cambio lo hace ¿quién? El Señor. Y no tenemos entonces ni el poder ni la capacidad para producir cambios en nosotros. Tenemos que concluir de esa manera. No tenemos ni el poder ni la capacidad para producir ese cambio en nosotros. Solo a través de Cristo lo podemos lograr. Solo a través de Él. Por eso Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Solo a través de Él podemos. Nosotros somos incapaces de hacer cambios. Hay unas oraciones que a veces la gente suele hacer. Por ejemplo, oraciones como, ayúdame, Señor, a salir de esta deuda. Otra oración que la gente suele hacer es, ayúdame, Señor, a hacer ese negocio, que todo me salga bien, Señor amado del cielo. Yo veré, yo te tengo ahí en cuenta, Señor. Ayúdame, Señor. Pero la gente, esa es una oración totalmente errada, equivocada. Antes de actuar con semejante codicia, lo que queremos preguntarle al Señor es, Señor, ayúdame a entender si es tu voluntad que yo haga ese negocio. Cambia todo, ¿sí o no? Ayúdame, Señor, si es tu voluntad que me meta en ese negocio que voy a hacer. Pues la gente da por hecho. ¿Y cuánto dura la gente orando ahí al Señor? Toda la vida, el Señor nunca responde, porque nunca lo mandó a hacer eso. Concluimos que otras personas tampoco pueden producir ese cambio interno que necesitamos nosotros. Otras personas no lo pueden hacer. Por eso las señoras ya no se arruguen más peleando ahí con el marido. Ese marido no va a cambiar por más que usted le eche cantaleta y le friegue la vida. Lo único que está haciendo es haciéndose daño. O viceversa. O los hijos no pueden cambiar. Nadie puede lograr, ninguna persona puede lograr el cambio de otra persona. Y la Biblia lo sabe muy bien. Por eso la Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros. En vez de tratar de cambiar esa persona pura lengua, sopórtelo. Soporte ese hijo, soporte esa familia, ese marido, esa mujer. Otras personas tampoco pueden producir ese cambio que nosotros necesitamos. Y aquí tenemos un inmenso problema, y es cuando la gente quiere tener cambios imitando a otros. Como el otro logró esto, entonces yo también lo voy a hacer. Del 100% de las personas que vivimos en esta tierra, pregúntese usted cuántos son fotocopias y cuántos son originales. Es decir, cuántas personas viven como una fotocopia de otro. Su casa, su carro, su manera de hablar, vestir, vivir, es la fotocopia de otra persona. Y no son originales. O no somos originales. Pero también tenemos que concluir que técnicas de modificación de conducta pueden ayudar hasta cierto punto a cambiar, pero son insuficientes para producir un cambio en la mente, en el corazón y en la voluntad de la persona. Un ejemplo, las personas que van a Alcohólicos Anónimos, las personas que participan de los centros de drogadicción, donde los someten a terapias tremendas, como hemos visto en la televisión, este señor aquí de Madrid, y entonces cogen las personas, las ponen a aguantar hambre, llaman ayuno a eso, las ponen a aguantar hambre porque según eso, aguantando hambre, los demonios se aburren de estar dentro de ellos y me voy para otro lugar, pues aquí no me dieron nada de comer. Y entonces le dicen a estas personas que estas personas van a quedar restauradas. Totalmente falso. Son negocios, formas de las personas avivatas de tener algún dinero, y otros lo hacen de puro corazón, pero con demasiada ignorancia. Y no producen el efecto, sino producen más tristeza, más dolor, más angustia a estas pobres personas. Hoy nadie habla que la gente necesita, en toda su dimensión de desgracia que vive, un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio en sus fuerzas, su voluntad. Nadie habla de eso. Queremos que nos cambie con una inyección o con una pastilla. Solo Dios puede hacer eso. Técnicas de modificación de conducta no sirven. ¿Cuántas personas, por ejemplo, van a Alcohólicos Anónimos? Mi vecino de la época de la juventud, presidente de la Junta Comunal. 3 hijos varones, 2 hijas muchachas tenía este señor. Cuando se emborrachaba, practicaba el Kung Fu. Le gustaba mirar películas de Kung Fu. Un señor, ya era un señor. Ya tenía 45 años en esa época. Yo calculo 16, 15 años. Y llegaba borracho a su casa, era el vecino nuestro, nosotros vivíamos allá y él vivía aquí en la esquina, y su lote tenía plátano, y se emborrachaba y sacaba la macheta y amenazaba a su esposita y a sus hijos, y entonces empezaba a hacer así como Bruce Lee con la espada, y para mostrar que tenía mucho poder empezaba a trozar las matas de plátano. Ustedes saben que eso es como un vástago que parece una gelatina, si le dan duro, el tipo las cortaba y las cortaba. Y bueno, y sus hijos fueron creciendo, los hombres fueron creciendo. El hijo mayor, en una demostración de poder estilo Kung Fu de Bruce Lee, le ha partido literalmente la rodilla a su propia mamá. Y ante esta desgracia, este señor participó 10 años de AA. Ya saben qué es AA, ya lo dije. Aquellos que están allá matando en la cabeza, que se acabaron de despertar, Alcohólicos Anónimos. 10 años. Y entonces cambió su forma de hablar, su vestimenta, muchas cosas. Y entonces ya era los domingos, se vestía de blanco y era el que le alcanzaba ahí la copita al cura. Se hizo sacristán. Y allá iba y participaba. ¿Y qué pasó después de los 10 años? Volvió hasta el día de hoy. Hace poco que fui a visitar a mi papá, fui a visitarlo, ya es un señor, tiene la cabeza blanquita, ya tiene casi 100 años. No le pregunté la edad. pero sigue siendo por dentro igual de malo, de pervertido y perverso como hace tantos años cuando yo lo conocí. Las técnicas humanas no sirven. Tenemos que concluir que los castigos extremos o la suspensión de libertades tampoco cambian a las personas. Por eso la mayoría de los presos, la mayoría de los reclusos salen otra vez igual. Cuando nosotros dábamos unas conferencias aquí del arrepentimiento hace tiempos atrás, me recuerdo yo, teníamos una charla sobre el arrepentimiento. Y entonces le decíamos que el arrepentimiento era un cambio de conducta, bla, bla, bla. Y le echábamos una historia y la hojita a la persona del arrepentimiento. Le decíamos, dos personas salen de la cárcel. ¿Sí? Salen de la cárcel. Cuando los dos salen de la cárcel, entonces los dos dicen, voy a robar. La pregunta es, ¿cuál de los dos está arrepentido? Nosotros preguntamos. ¿Cuál de los dos está arrepentido? Entonces, siguiente hacíamos una pregunta y otra cosa y decíamos, pero cuando ellos salen de la cárcel, los dos quieren robar y de repente hay un puñado de policías ahí. El que va por este lado dice, no voy a robar porque ahí está la policía. Además, he aceptado al Señor como mi Salvador. Y no voy a robar. ¿Por qué no voy a robar? Porque ahí está la policía y me está viendo. Y el otro que está acá dice, yo voy a robar porque la policía no me está viendo. ¿Cuál de los dos se arrepintió? Nosotros preguntamos. La verdad, bíblicamente, ninguno. Pero nosotros discipulábamos a la gente haciéndole creer que este se había arrepentido. Entonces se arrepintió de nada. No robó porque la policía lo estaba mirando, pero cuando la policía no lo mire, ¿qué va a hacer? Va a robar. Entonces tampoco esto sirve para cambiar ese corazón de la persona. Concluimos que para que nosotros podamos cumplir nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos, debemos depender del Señor. Amén. ¿Usted quiere ver a sus padres en el Evangelio del Señor? ¿Usted quiere ver a sus hijos en el Evangelio del Señor? ¿Usted quiere ver a su esposa o a su esposo en el Evangelio con el Señor? ¿Quiere ver la salvación a su casa? ¿Qué tiene que hacer usted? Depender del Señor. ¿Sí? Depender del Señor. El Señor es el único que puede cambiar y que puede transformar. Si usted tiene planes, anhelos, deseos, proyectos para el otro año, métale ganas, hermano, con la ayuda del Señor. Quizás quiere poner un negocio nuevo, estudiar, capacitarse, hacer cosas. No le dé miedo. El Señor está ahí para ayudarle. Y de seguro el Señor le va a ayudar. Si usted escudrilla muy bien lo que va a hacer y le dice al Señor, Señor, este es tu anhelo, es el deseo tuyo, entonces yo lo voy a hacer. Damos gracias al Señor, porque el Señor ha cambiado el corazón, ha cambiado la mente y ha cambiado la voluntad. Por eso usted hoy se siente cristiano. No solamente dice que es cristiano, sino que usted siente en su, por dentro, que usted ha sido cambiado, ha sido transformado. Y que el otro año va a ser un año entonces de muchísima bendición. Año nuevo con nuevos cambios. Solo será posible si Dios cambia tu ser adentro, no afuera. Pregúntese, ¿qué tanto Dios lo ha cambiado a usted adentro de su ser? ¿Qué tanto Dios le ha cambiado por dentro? Y usted puede decir, soy una nueva criatura. Y este año lo voy a empezar en una completa bendición. Vamos a orar al Señor, colóquese sobre sus pies, vamos a colocar esos planes, esos anhelos, esos deseos y vamos a decirle al Señor que queremos estar dentro de ese grupo, al menos que es muy reducido, el 8% nomás que logre cumplir esa proyección. Casi la gente, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia más de 10 veces en su vida? ¿Más de 10 veces? ¿Alguien es consciente de haber leído la Biblia más de 10 veces? Levante su manita alguien que dice, ¿no? ¿Más de 5 veces? ¿Ha leído toda la Biblia más de 5 veces? ¿Nadie tampoco? Estamos, espero. ¿Sí? Más de 2 años, 2 veces, perdón, ha leído la Biblia 2 veces. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes les gustaría decir, Señor, uno de los propósitos es leer la Biblia este año 2 veces? Eso es un esfuerzo grandísimo, pero muy saludable. Leer la Biblia en el año 2 veces. Que no seamos nosotros como los romanos, que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y la leen por allá solo cuando el pelado le echó yema de huevo encima, sino que realmente la leamos. Piensen en esos propósitos, porque vamos a elevarlos delante del Señor. Piensen en esos anhelos, en esos planes, en esas metas que usted tiene para el otro año, en esos deseos de cambio. Año nuevo, nuevos cambios. ¿Qué área de su vida quiere cambiar? ¿Qué cosas necesita un cambio? ¿Qué planes tiene para el otro año? Vamos a colocarlo delante del Señor, al altar del Señor, y vamos a decirle: Señor, he entendido que solo no lo puedo lograr, Señor, que no se trata de sabiduría ni inteligencia humana, sino se necesita la ayuda del Señor. Padre, esta mañana que estamos en tu presencia, Señor, queremos orar, Padre Santísimo, por la bendición tuya para nuestras vidas, nuestras familias. Esa gran bendición, Señor, que esperamos vivir, lo mismo que vivimos en el 2017, en el 2018, Señor. Una de las grandes bendiciones, Señor, es que nos permitas proclamar a Cristo como la corona de nuestra vida, Señor. Como ese Cristo resucitado, como ese Cristo glorificado, como ese Cristo que es el mayor galardón que nosotros podemos tener en esta tierra, Señor. Por encima de toda conquista, por encima de todo deseo material, Señor amado, que podamos decir: mi máximo galardón en Jesús, mi máximo premio en esta vida es haber alcanzado a Jesús, es haber llegado a conocerlo a Él, es haber sido redimido por Cristo y haberle conocido como mi Señor y mi Salvador. Mi máxima corona, Señor, al trasegar por esta vida, es haber ayudado en la obra del Señor, haber servido en la obra del Señor y haber sido ese discípulo de Jesús de Nazaret. Pero seguramente también usted tendrá metas en el área espiritual. Quizás este año que viene, dentro de su corazón hay ese deseo de leer más la palabra, de orar más, de compartir más esa palabra, ese deseo de crecer en la espiritualidad, ese deseo de catapultar su espiritualidad a la estatura de Cristo. Pero quizás también tengas metas ministeriales. Quizás este año que viene también planea servir en la obra del Señor, anhela servir en la iglesia, en algo de la iglesia. Pero recuerde, necesita que su voluntad sea afectada por el poder del Espíritu Santo, que sea el Señor motivándolo, capacitándolo, impulsándolo a cumplir ese deseo. Si no, solo se le va a ir en anhelos, solo se le va a ir en deseos, solo se le va a quedar en emociones, y otro año que más se va a ir y se va a diluir sin haberle servido también al Señor. Quizás también tendrán metas materiales. Quizás quiere tener una economía mejor, administrar mejor los recursos que Dios coloca en su mano. Quizás quiere luchar más de frente contra las deudas, contra aquellas situaciones de tipo económico que le han venido lastimando. Este es el momento que le diga: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda, Señor, y necesito planear el otro año con mis anhelos, mis deseos, los cambios que quiero lograr, Señor. He entendido que solo tú puedes ayudarme a lograrlos y hacerlos. Señor, te rogamos que cambies el corazón de las personas, Señor. Que cambies el corazón de nuestra familia, Señor. Quizás nuestros hermanos que no conocen al Señor, familiares que no conocen el Evangelio, Señor. De nada nos sirve, Señor, enseñarles la Biblia a personas que no han sido cambiados en su corazón, Señor. De nada nos sirve, Señor, hablarle a personas por años, Señor, y hacerles creer que son cristianos cuando de verdad no han sido cambiados en su interior, Señor amado del cielo. Ayúdanos, Señor, para que esas personas tengan un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad nueva, Señor, y que seas tú queriendo, colocando el querer como el hacer por su santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a orar esta noche para terminar ese año, Señor. Que nosotros podamos entregar este 2017 en victoria en las manos de Dios. Y podamos decirle: Señor, un año te entregamos, un año recibimos, Señor. y recibir ese año como aquel hombre que recibió esos 5 talentos, Señor, para producir para el reino, para producir para el Señor, para dar rédito a la obra del Señor. Y decirle, Señor, prolonga mi existencia, prolonga mi vida, Señor, con un propósito grande, y es servirte a ti, Señor amado. Que esos talentos que Dios le ha dado, esos dones y esas capacidades que Dios le ha dado en el año 2018, usted los ponga a funcionar. Por último, quiero que pienses en esas 3 cosas más necesarias y más relevantes que usted necesita para el año 2018. Quizás sean cosas de corte material, de corte espiritual, ministerial, de corte muy personal. Pero piense en esas 3 cosas donde a usted le gustaría ver la intervención divina. Quizás sea en su casa, quizás sea en su empresa, quizás sea en su negocio o tal vez en su profesión. Quizás sea en un sueño que usted ha venido pidiéndole al Señor durante años y quizás le quiera decir, Señor, quiero que eso se haga realidad en el año 2018. Piense por un momento en esas 3 cosas más prioritarias, más necesarias, que usted desea que el Señor le haga realidad en el 2018, que son primordiales para usted, que son estructurales para su vida personal, para su vida familiar. Piense en esas 3 cosas. Ahora dígale, Señor, ¿será el deseo tuyo? ¿Será la voluntad tuya esas 3 cosas, Señor? ¿Será que tú deseas que yo logre esas 3 cosas que yo estoy pensando en este momento para el año 2018, Señor? Alguno aquí quizás esté pensando sobre su salud y quizás le está pidiendo al Señor una intervención poderosa en el año 2018 en su salud. Aquí hay madres que le están pidiendo al Señor una intervención poderosa en sus hijos, para que sus hijos sean transformados y Dios les cambie el corazón, les cambie la forma de pensar, pero también les cambie esa voluntad e influye en su voluntad de una manera positiva y de una manera poderosa. Pídale al Señor esas 3 cosas y dígale, Señor, hoy entiendo que solamente lo puedo lograr a través de ti, Señor amado. Tú ya me cambiaste a mí, tú ya me transformaste a mí. Ahora cambia, Señor, a mis seres queridos. Padre, hoy en este servicio, Señor, te damos muchas gracias también por las personas que han salido ya a viajar, Señor, que se han ido a cumplir uno de sus proyectos que tenían para este año, y era salir de vacaciones para visitar a su familia, Señor. Nosotros oramos que preserves la integridad física de ellos, que los guardes, que los bendigas, que los ampares, Señor, y que los traigas de regreso, Señor, el otro año, con bendición a sus hogares, a sus trabajos, a sus vidas, Señor. Pero también oramos esta mañana que bendiga, Señor, a los que vamos a salir, Señor amado. Que bendiga nuestra salida y nuestra entrada, Señor amado. Que tu bendición sea sobre todos aquellos que piensan viajar lejos, Señor. Presérvalos, guárdalos, ampáralos, favorécelos, Señor amado del cielo. Y tráelos de regreso con bien, Señor. Señor, bendice esta comunidad en el año 2018, Señor. Que podamos seguir predicando su palabra, Señor. Que podamos ser fieles a la exposición de tu palabra en el año 2018, Señor. Y que tú sigas bendiciendo a cada familia que aquí se congrega, Señor. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre esta comunidad, Señor, en el año 2018. Que muchas bendiciones vengan para nuestras vidas, Señor. Así como tú ya lo has planeado y tienes esas bendiciones para todos nosotros, Señor. Las recibimos con mucho agrado, con mucha alegría, y te damos muchas gracias, Señor, porque los deseos son hechos en el corazón del creyente, ayudado y respaldado por el poder de nuestro gran Dios, de nuestro gran Padre y de nuestro gran Señor. Muchas gracias te damos al Dios Todopoderoso. Denle ese aplauso al Señor y dígale, Señor, gracias, gracias a ti, Señor, gracias a ti por toda tu bendición.